Muy bien, los saludo a ustedes y a la audiencia.
Eduardo, bueno, queríamos charlar con usted de varios temas. Uno de los que nos motivaba a llamarlo tiene que ver con la causa Cuadernos. Se han conocido novedades en los últimos días, sobre todo en lo que tiene que ver con el peritaje de los dispositivos electrónicos que pertenecen a el policía que adulteró los cuadernos. ¿Cómo cambia esto o cómo incide esto en la causa? ¿Puede llegar a dar por sentado que ya que los cuadernos fueron adulterados es un hecho? ¿Quiénes participaron y se puede llegar a caer la causa en definitiva?
Tendría que caerse, nunca debió haberse iniciado esa causa en las condiciones que se inició, es un absurdo jurídico y tiene un evidente sesgo persecutorio. Pero ya ahora, cuando algunos jueces se han animado a avanzar en la investigación y han posibilitado que los damnificados, los que fueron procesados, que tuvieron que cumplir prisión, en el caso de mi defendido, el ingeniero Gerardo Ferreira por espacio de 10 meses, después prisión domiciliaria y más luego excarcelado. Pero todo este sufrimiento físico y después económico, porque obviamente le impidió el ejercicio de su actividad profesional, etcétera, obedeciendo a una causa que nunca, repito, pudo tener comienzo, porque no se hacen causas con fotocopias de elementos que se dice al momento de la iniciación han sido quemados sus originales, porque eso ya da un manto de sospecha enorme. Si a eso le agregamos la irregular autoatribución de la causa al dúo más connotado, diría, en el sentido perverso, en Comodoro Py, Bonadío Stornelli, pretendiendo conexidad con una causa gas natural licuado, que por supuesto no tiene un milímetro de correspondencia con esta causa. Bueno, esto evidentemente desnuda el verdadero carácter de la misma y nos lleva a sostener lo que desde el momento en que asumimos la defensa de Gerardo Ferreira sostuvimos, que aquí no solamente se trataba de una causa nula, sino de una causa que configura un obrar ilícito, pero por parte de las autoridades judiciales, sus auxiliares, me refiero al Ministerio Público Fiscal, fundamentalmente, y lo que es también que va a ser llevado a la causa, la actividad de medios de comunicación y periodistas que fueron parte de el tramado, tanto en el relato ficcional como en la aportación de las pruebas falsas. Me refiero concretamente al diario La Nación y
Exacto.
la actividad de ese periodista que es interceptado haciendo sus ejercicios matutinos y le entregan un sobre con los cuadernos. Bueno, eso no se lo cree nadie. Y ahora, pero gracias al impulso de los particulares que han tenido que afrontar los gastos de los peritajes, etcétera, se han determinado la falsía de los mismos, sus enmendaduras, diversas letras, interlineados, etcétera, todo lo cual lleva a la convicción de cualquier mente capacitada en criminología, en derecho, de que se trata de una instrumentación externa a cualquier dato real. Y ese relato ficcional es el que hasta ahora ha mantenido viva esta causa. Debemos hacer constar que la prueba ahora agregada ha sido en un expediente que lleva el doctor Martínez de Giorgi, juez federal, que inicialmente nos rechazó la querella cuando la promovimos, dando a conocer estos mismos hechos, pero claro, sin aportar nosotros la prueba, sino diciendo es de sentido común, pero hagan el peritaje.
Claro.
Ahora resulta que los cuadernos resucitados, resucitados, no todos, eran ocho, resucitaron seis, están en poder del Tribunal Oral Federal 7, y esto llama poderosamente la atención y debe ser descalificado fuertemente, que ese tribunal se ha negado a entregar los originales, entre comillas, a un juzgado como el de Martínez y Giorgi, que está buscando desentrañar la verdad, que es el primer tramo de toda actividad jurisdiccional. Es decir, están encubriendo estos cuadernos, y los peritajes se han hecho sobre fotocopias. No obstante, sus condiciones, que se suman a un anterior peritaje, son lapidarias para la pretensión de erigir una validez probatoria de estos cuadernos. Bueno, yo espero que la Corte Suprema, que tiene desde noviembre del 2018, repito, noviembre del 2018, en su poder el abrir u ordenar abrir esta causa para la investigación de esta conducta ilícita judicial, fiscal y de los medios de comunicación social, todavía, a pesar que es un expediente, diría, muy mínimo, no creo que supere las 150 focas. Bueno, en todo este tiempo no se ha pronunciado ni abriendo ni cerrando la causa. Papelón, ¿no?
Ahora, verdadero papelón. Es un papelón en sí la causa, ¿no? Porque ya desde solo pensar en que en el 2018 aparecieron los cuadernos de la mano del Centeno, se quemaron y cerca de las elecciones, o casualidad, del 2019... Cabot apareció con alguno de los cuadernos resucitados de las cenizas y se los llevó ¿a quién? A Estornelli, 4 días antes de las elecciones. Eso es realmente, contarlo es una cosa, y
una complicidad, un connivio, por supuesto,
pero tremendo, tremendo. Y además, Eduardo, la causa, la verdad que hay otro punto muy importante a tener en cuenta, que es el caso de los arrepentidos, que se presentaban ante tribunales como imputados colaboradores y no hubo registro audiovisual ni de voz de sus declaraciones. Una cosa flagrante.
Así es. Y todo esto para irse a su casa a dormir esa noche. También al ingeniero Ferreira le ofrecieron que declarara textual contra los mugrientos, y cuando preguntó quiénes eran los mugrientos, era el matrimonio Kirchner. Y entonces se podía ir con la familia que lo estaba esperando en el pasillo vecino a la fiscalía, y el ingeniero dijo, no, yo no voy a decir mentira, y soportó la prisión, la privación de libertad, la privación de su trabajo, las relaciones de familia y laborales, para venir a concluir ahora que todo esto era, como decíamos desde el primer momento, una farsa jurisdiccional alimentada por la peor madeja del loafer, ¿no?
Uh-huh. Eduardo, antes de darle la palabra a Luis, que es uno de nuestros compañeros que quiere también hacer un par de preguntas, yo quería consultarle a usted. Yo tengo una apreciación muy, muy personal. En los últimos tiempos, en las últimas semanas, he visto que desde el Poder Judicial, más cercano al macrismo, están como más bajos de revoluciones, por decirlo de alguna manera. Después de lo de la Corte Suprema con las elecciones de Tucumán y San Juan, parece haberse aquietado esta vorágine que tenían de culpar y de sacar causas a diestra y siniestra. ¿Será por la cercanía de las elecciones o será por que avanza el juicio político a la Corte?
Bueno, yo eso no lo puedo definir, no quiero tampoco aventurar hipótesis. Lo que sí es cierto, es que así como comenzó a desmoronarse la causa del memorándum de entendimiento con Irán, corresponderá ahora que esta causa de los fotocopias, de los cuadernos quemados, guión resucitado, al igual que la de la vialidad nacional, que la tiene inhibida de actuación política a la presidenta, vicepresidenta de la Nación, que estas se derrumben definitivamente y salga a la luz toda la podredumbre que se encierra en esta combinación que comienza por la cabeza del Poder Judicial, la Corte Suprema, y prolonga en la justicia criminal y correccional federal, particularmente la de la capital federal, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a seguir esto con toda la energía y el énfasis que corresponde, pero tenemos que señalar que estas responsabilidades del más alto nivel de la institucionalidad argentina no pueden ser silenciadas ni excusadas, ¿no? Es decir, tiene que quedar al descubierto lo que se ha hecho, y es por eso que desde el año pasado hemos dejado ya en poder del Parlasur un proyecto de convención regional de prevención y sanción del delito de lawfare o guerra judicial.
Luis, adelante.
Doctor, buenas tardes. Luis Cristoforetti, de Nacional Libertador Mendoza. ¿Cómo le va?
Bien.
Voy a tocar otro tema que, por la importancia que tiene, no es fácil tocarlo, pero sí, con su aporte y su rango tan importante de abogado constitucionalista. Y voy a citar primero palabras textuales suyas. Hago un llamamiento al Congreso de la Nación para que comience el correspondiente juicio político previsto en la Constitución Nacional contra el presidente de la Nación y los ministros involucrados en el caso Maldonado, porque se ha cometido delito en el ejercicio de la función pública, y no cualquier delito, sino uno de lesa humanidad. Palabras suyas del 4 de julio de 2018. Y digo esto, y me refiero además del otro tema que tocamos, porque los responsables están en los mismos lugares, son la misma banda, van por el mismo objetivo, y como cómplices tienen a un grupo de los mismos jueces, ¿no? Digo, lo de Santiago Maldonado tiene que ver con Patricia Bullrich y todo lo que discutimos.
Sí, sí, perfecto. Sí, lamentablemente es una lucha titánica con poco apoyo, por no decir ninguno, y enfrentando la maquinaria más, diría, monstruosa, montada en el Poder Judicial de la Nación, donde con escasas y honrosas excepciones, el resto está para servir a los dictados del poder económico, para esta persecución de los sectores populares y democráticos, tanto en sus representantes más connotados, como en este caso también sector de pequeñas y medianas empresas, que en el caso de electroingeniería, que es donde se desempeñaba Gerardo Ferreira, tenía una UTE con empresas chinas para el desarrollo de los dos proyectos hidroeléctricos de la provincia de Santa Cruz, y por supuesto el propósito de sacarlos de carrera era para ver si ganaban entonces una nueva adjudicación aquellos que perdieron por su cotización más elevada la oportunidad de hacerse de la obra pública. Bueno, es toda una pústula institucional, no me cabe ninguna duda, con sus inscripciones económicas. Obviamente que acá han tenido enorme actividad los servicios de inteligencia, que estoy cierto que deben haber participado en diseñar la trama de los relatos ficcionales. Y bueno, nuestra tarea, repito, sin soporte ni ayuda de nadie, es la de desenmascarar esto que tiñe nuestra institucionalidad y degrada un país como la Argentina, que tiene una cultura jurídica elevada y reconocida regional e internacionalmente, pero, repito, que nos hemos formado fuera del apoyo oficial, no por la universidad, que por supuesto todos hemos cursado por la universidad pública, pero digo yo que el Estado no ha colaborado para que pudiéramos tener el debido soporte para poner en evidencia estos relatos y pruebas ficcionales que ensombrecen nuevamente, digo, la dignidad del discurso jurídico y de las prácticas jurisdiccionales, ¿no?
Doctor Barcesat, como siempre, un verdadero gusto charlar con usted. Ha sido muy amable para atendernos. No sé si Luis tiene alguna pregunta más.
Sí, nos decía que tenía un minutito más, y simplemente preguntarle, en el tiempo que él lo crea conveniente, el manejo que se está dando a lo que sería la falta de investigación o de aceleración a la investigación de lo que fue el atentado al magnicidio a Cristina Fernández. ¿Cómo ve ese manejo, doctor?
Bueno, lo veo como un encubrimiento de los responsables y no como una investigación de los responsables. Con la cantidad de pruebas que se ha colectado hasta acá, en cualquier país con una mediana honestidad en su actividad jurisdiccional, ya estarían con prisión preventiva rigurosa y enfrentando la posibilidad de una condena de cadena perpetua por la perpetración de este atentado, que si no se consumó fue por una falla técnica, no por falta de voluntad de privar de la vida a la vicepresidenta de la nación. De manera que es parte de lo execrable de lo que transcurre en la justicia argentina, ¿no?
Doctor Marcesada, ahora sí, muchísimas gracias, muy amable, un gustazo enorme recibirlo en Punto de Encuentro.
Hasta pronto.